La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346. 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos. Estamos juntos en un día tan especial que fue después del día de dar gracias, pero seguimos dando gracias. Y yo le doy tantas gracias a mi Dios por esta gran compañía que tengo en el día de hoy, que es el Padre Alberto. Yo quiero comenzar por decir que uno crece asimilando lo que deja por detrás, construyendo lo que tiene por delante y proyectando lo que puede ser el porvenir. Y si alguien puede seguir esas palabras, es mi gran amigo, el Padre Alberto. Bienvenido, me honro de tenerte aquí en la Red Hispana.
Gracias, doctora Isabel, y para mí es un placer estar con todos ustedes. Yo sé que hay mucha gente que te sigue y mucha gente que recibe buenos consejos tuyos, y hoy hay que darte gracias a ti también, porque de verdad que tú das tanto, y no sé si mucha gente dice gracias, doctora Isabel, pero yo te quiero decir gracias, doctora Isabel, por muchos años de ayudar a la gente, de orientar a la gente.
Yo te agradezco mucho y hoy yo quisiera, no te voy a meter 40,000 preguntas, simplemente si yo te pudiera preguntar, número uno, yo quiero que digas dónde te encuentras, que estás haciendo una labor maravillosa también. Y quiero que expliques un poquito de esta gran iglesia episcopal que estás haciendo tanto bien a tanta gente.
Bueno, lo interesante es que mucha gente dice, ay, el padre se fue de la iglesia, ¿no? Porque pensamos los latinos muchas veces, ¿no?, que la iglesia es la iglesia católica romana. Bueno, obviamente es la iglesia donde crecimos casi todos, donde fuimos bautizados, pero vivimos en un mundo pluralista donde hay tantas opciones, ¿no? Y realmente la iglesia episcopal viene siendo en Estados Unidos la iglesia nacional más antigua, porque, como ustedes saben, los Estados Unidos se separó de Inglaterra. Inglaterra, país antiguo, igual que España, igual que Francia, los países de Europa, tenían colonias, ¿no?, a lo largo del mundo, y los Estados Unidos ciertamente era la colonia, vamos a decir, más grande, ¿no?, o quizás la propiedad más grande. Cuando se separa de Inglaterra, vienen aquí los primeros anglicanos, y traen una iglesia que ya dejaba de ser inglesa y se convirtió en iglesia nueva americana, y por eso le pusieron el título episcopal, porque mantiene la misma tradición de siempre, ¿no?, lo católico, lo reformado, lo protestante de la iglesia de Inglaterra, pero ahora no estaba bajo la reina, vamos a decir así, no estaba bajo el trono y lo que pasó en Inglaterra, lo mismo que pasó en las iglesias romanas, pudiéramos decir así, cuando se separaron México y los otros países de España. Bueno, eso mismo pasó con Estados Unidos, pero pasó en el caso de Inglaterra. Entonces, realmente la Catedral Nacional, por ejemplo, donde entierran a todos los presidentes, los congresistas, los líderes, es una iglesia episcopal, y muchas de las iglesias tradicionales de este país son iglesias episcopales. Así que desde hace ya 10 años, ahora cumplo 10 años de casado, y mi esposa y yo los dos fuimos recibidos en la iglesia episcopal como miembros, y de verdad que nos sentimos muy a gusto. Mantenemos las mismas tradiciones de nuestra creencia mientras crecíamos de muchachos, ¿no? Los sacramentos, la comunión, la misa, los santos, la Semana Santa, todas las tradiciones esas nuestras se mantienen muy vivas en esta iglesia. Hay algunas diferencias, pero son muy mínimas. Y yo soy sacerdote de parroquia, igual que siempre, pero ahora en la iglesia de San Benito, una iglesia episcopal en la ciudad de Plantation, que está muy cerca de Fort Lauderdale, un poco al norte de Miami, no muy lejos. Todavía tengo todos mis amigos y mucha familia en Miami, pero paso la mayor parte de mi tiempo en esta parroquia porque es una parroquia grande. Soy el único sacerdote a tiempo completo aquí. Tengo varios sacerdotes jubilados o retirados que me ayudan. Tengo una diácono muy buena que me ayuda, pero realmente el equipo mío es pequeño, aunque la parroquia es grande. Entonces sí paso bastante tiempo aquí. Esta es mi oficina donde me encuentran ahora. Ahí ven mi crucifijo, que ese crucifijo me lo regaló una comunidad, una parroquia católica romana de Costa Rica, estallado en madera, es la madera típica de Costa Rica, y me encanta porque es muy original y siempre lo llevo conmigo. Y entre mi escritorio, mis libros, el reguero que ustedes ven aquí, aquí me paso varias horas al día atendiendo gente y ayudando a la gente.
Como siempre. Y me gustaría, más que nada, si yo te pudiera preguntar, si yo le preguntara a mi gran amigo Padre Alberto, ¿a quién o a qué tú le agradeces?
Bueno,
¿cuáles
todos
son
los
tus
días,
agradecimientos?
Para mí todos los días son días de acción de gracias, te digo la verdad, y no creo que exagero. Yo creo que mi primer pensamiento todas las mañanas cuando hago la señal de la cruz y comienzo el día es dar gracias a Dios. Y creo que mis hijos, mi esposa y nosotros en nuestro hogar hemos instituido eso como algo bastante regular. No somos de dar gracias de vez en cuando, damos gracias todos los días. Y de hecho, la oración que yo le he enseñado a mis niñitos, a los pequeños, que muchas veces mi esposa lo hacemos todos juntos, es gracias Señor, con eso empezamos. Gracias Señor por este día, gracias Señor por el sol, gracias por las nubes, la lluvia, lo que sea que esté pasando afuera, gracias. Porque te voy a decir algo, doctor Isabel, yo creo que hay mucha gente que no se da cuenta de que a pesar de las dificultades de nuestra vida, estés enfermo, estés sano, estés viejo, estés joven, estés indocumentado o legal, sea cual sea tu situación, al final todos somos hijos de un Dios bueno y tenemos que dar gracias porque estamos aquí gracias a Dios. O sea que no dar gracias a Dios es no reconocerte bendecido o bendecida. Y yo creo que todos los días de mi vida, el hecho que estoy vivo y estoy respirando, tengo que dar gracias. Así que todos los días doy gracias a Dios. Creo que lo que más cuesta, y voy a ser sincero, es dar gracias a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Porque ser agradecido no es solamente una oración que hacemos con Dios, no. Ser agradecido también es decirle a mi esposa, a mi esposo, oye, gracias, gracias por las cosas que haces todos los días, que nunca me acuerdo a veces darte las gracias. Dar gracias a nuestros hijos, dar gracias a nuestros seres queridos, a las personas con las que trabajamos, porque a veces se nos olvida, como dicen los americanos, me encanta esa frase, we take it for granted, ¿no? Lo damos por hecho, ¿no? Las personas a nuestro alrededor también son una bendición para nosotros. Así que dar gracias también a los demás, yo considero que es muy importante.
Y yo me maravillo cuando veo las fotografías tuyas. Me gustaría que dieras también tu página para que entraran. Y veo las fotografías de tus hijos. La niña que es una estampa tuya. Es una cosa increíble.
Sí,
y veo como el varón te está siguiendo los pasos en el sentido que le gusta la música, baila. O sea que es una familia normal. Y yo creo que eso era algo que a ti en la Iglesia Católica no te lo habían dejado hacer. Aunque prometían que las cosas iban a cambiar.
Sí, pero, bueno, yo estoy contigo, doctor Isabel. O sea, yo pienso que yo era un sacerdote muy contento, muy feliz. Trabajaba mucho y me gustaba mucho mi trabajo y mi ministerio. La vocación que Dios me dio no ha cambiado, es la misma. Pero ciertamente ser sacerdote casado es ser hasta cierto punto un sacerdote más completo.
Sí,
y cuando digo completo, digo más humano, más cercano a la gente. A mí cuando me hablan del matrimonio ya no es cuestión de que yo busque un libro para ver qué consejo puedo dar. Me hablan del matrimonio y yo mismo lo estoy viviendo. O sea,
claro.
También hay otra cosa. Si entran en padrealberto.com lo van a ver. Esa es mi página, sigue la misma, padrealberto.com. También en Facebook, estoy en Instagram, todo eso lo pueden ver ahí. Ustedes verán que las actividades de todos los días siguen siendo las mismas. O sea, yo atiendo mi parroquia, pero también atiendo mi familia. Tengo un tiempo quizás un poco más distribuido que lo que hacía antes. Antes era más, pudiera decir yo, maquinita de trabajo.
Enfocado en una sola cosa.
Exacto. Hoy día puedo compartir más la parte humana de la vida, que creo que es parte de lo que nos hace lo que somos, ¿no? Dios nos creó para vivir una vida humana.
Y yo te agradezco muchísimo esta visita, que espero que se repita. Ahora que llegan otras fiestas, te agradezco mucho por tu amistad, por tus bendiciones, y que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia y a toda tu parroquia.
Y que Dios me bendiga mucho a la doctora Isabel y a todos los que están siguiéndome.
Muchas gracias.
Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Hoy les voy a hablar sobre la depresión. La depresión y la ansiedad son hermanitas. Casi todas las personas que padecen de ansiedad se dan cuenta de que tienen un problema. Si no lo han podido identificar, tienen el temor de volverse locas. Como no comprenden lo que tienen, como no tienen control de lo que les está pasando, temen estar perdiendo la razón. La depresión, la que no es clínica, no tiene que ver con otras condiciones. Es el resfriado de las enfermedades emocionales. Todo el mundo pasa por un estado depresivo de alguna forma en algún momento de su vida. La depresión llega cuando no puedes lograr controlar o tener algo que quieres. ¿Y qué es la ansiedad? Lo mismo. Lo importante es buscar la ayuda que necesitas antes de que se complique la situación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con nuestro abogado en esta ocasión, el abogado migratorio Daniel Caudillo.
Lo más importante que un cliente puede hacer es informarse. Vamos con 3 o 4 mecánicos antes de que nos arreglen en nuestro carro, pero con abogados tomamos la primera palabra y lo aceptamos. No todos los abogados son iguales. Hay abogados bien informados y otros que no. Lo más importante es, en este tipo de práctica, en la ley de migración, es algo que cambia muy seguido y se debe de informarse más que todo con un buen abogado. Ahora hable con 1, 2, 3 abogados de su caso, llévele la información que le están pidiendo, aunque pague una consulta, es algo que vale la pena, es tan importante su caso para no cometer un error.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Hola, te habla Julie Staff. Regatear con éxito puede ahorrarte dinero, pero es todo un arte. Ve a juliestaff.com para convertirte en un verdadero artista de tus finanzas. Empieza por sugerir una rebaja, pero no la exijas. Y si sabes que un competidor tiene ese artículo más barato, menciónalo. Investígale en internet y otras tiendas el precio justo del producto. Y pide que te paguen por el envío, la instalación o tal vez una garantía extendida. Si el empleado no puede ayudarte, trata con el dueño o administrador y aprovecha el momento más oportuno. Por ejemplo, al renovar tu contrato del móvil, solicita más minutos o considera que la compra de un auto puede resultarte más efectiva en octubre, cuando llegan los nuevos modelos. Regatea y aprende más sobre esto en juliestaff.com. Recuerda que un centavo ahorrado es un centavo ganado. Hasta la próxima.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
¿Qué tal, amigas, amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de la Red Hispana en Apple Store o en Google Play. No solamente pueden escuchar o recibir notificaciones de sus shows favoritos, Bienvenidos a América, En Privado con el Dr. Eduardo López Navarro o el show de la Dra. Isabel, sino también notificaciones antes de que empiecen al aire. Y por supuesto también mucha información de educación, de salud y muchos otros temas. Por ejemplo, pueden utilizarla para dar el primer paso y registrarse a votar para las elecciones del 6 de noviembre. Muy importante, una compañera para todo el día. Descárgala ya, la aplicación de la Red Hispana. Conéctate e infórmate.
Planeta Azul.
Hola, les saluda la agroempresaria Isabel Nieves. Hoy sembraremos uno de los cultivos más populares y de mayor variedad, la lechuga. La temporada de siembra es de febrero a mayo y de agosto a octubre. Preferiblemente lo debemos hacer cuando hay luna menguante. Puedes utilizar un vaso plástico. Lo importante es hacer un hueco en la parte de abajo para que tenga buen drenaje y no se pudran las raíces. Se llena con tierra abonada y le regamos las semillas en la parte superior. Luego lo cubrimos con una capa fina de tierra para que sea más fácil su germinación. Regamos con un poco de agua hasta que la tierra esté húmeda y lo colocamos donde le dé la luz del sol. A las 2 semanas ya podemos trasplantar a un tiesto o maceta más grande. A la 5ª semana ya podemos disfrutar de una buena ensalada. Mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de la redhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Néstor y yo estamos preocupados porque entró una llamada donde era relacionado con suicidio. Esto lo tomamos bien en serio aquí en la Red Hispana. Y es necesario que la persona que colgó que nos vuelva a llamar. Por lo pronto, escúchame, no tengas temor a decirlo. Aquí te vamos a ayudar, pero inclusive, aunque no llames, porque deberías de hacerlo para que me cuentes por qué tú te sientes así, ¿no? Entonces, el teléfono de la Línea Nacional en Español sobre la prevención de suicidio es el 1-888-628-9454. Lo voy a repetir. 888-628-9454. Lo tomamos muy en serio. Si tú te sientes desesperada, no hagas algo. Háblanos y te diremos. Yo estuve precisamente ayer leyendo unos mensajes de, es decir, unos artículos del National Geographic, que no sé si ustedes saben que es una revista muy importante en los Estados Unidos que habla sobre todas cosas del mundo, ¿no? Y en la portada tienen la cara de una muchacha que no tiene cara, que es como una masa que tiene en la cabeza, en la cara. Esta muchacha se sintió desesperada por dos o tres cosas de la vida. Fue a casa del hermano que tenía un rifle, se puso el rifle debajo del cuello y se voló la cara. Claro que tuvo daños en el cerebro. Y ahora le acaban de implantar la cara de una muchacha que murió. La cara completa. Y no crean que eso es una solución. El dolor inmenso que ella le causó a los padres, que ella los reconoce, que fue totalmente una cosa impulsiva, como la mayoría de los suicidios, algunos que son planificados. Si me estás escuchando, por favor, llámanos o llama a la línea que acabo de dar sobre el suicidio, que es el 1-888-628-9454. Este artículo que leí me dejó tan, pero tan impactada que algún día tendremos que hablar con más detalles sobre esto. Por lo pronto, mi punto es, llámanos o llama a la línea del suicidio, de prevención del suicidio. Bueno, Néstor, ¿qué está pasando con lo que tenemos en el Facebook?
Claro que sí, doctora. Muy importante la información que usted acaba de relatar. Vamos a poner ese número también en lo que es el chat de aquí, del Facebook Live de la Red Hispana. Doctora, también pues acerca de lo que usted estuvo hablando antes de que fuéramos a la pausa, ¿verdad? Esto de, uh-huh. de las parejas, que es un tema muy amplio, al igual que el tema de los hijos. Nuestra amiga Amanda, doctora, dice, doctora, hay veces que la verdad nunca se llega a conocer a la pareja. Yo fui casada por 34 años y cuando me llamó por teléfono mi ex, le dije que no reconocía la voz y me dije wow. y me dice, soy yo, que no me reconoces. Ella dice, mi respuesta fue nunca te llegué a conocer. O sea, ella se refiere a que le habló de una manera diferente. Eso es increíble.
Un impacto bien grande, ¿ah?
Sí.
Bueno, número uno, quiero agradecerle a la persona que nos acaba de dar ese mensaje por medio del Facebook, que ustedes están conectados en el Facebook ya, la de la Red Hispana o de la doctora Isabel, que hay veces que ocurre eso en las parejas, que te unes a alguien y realmente no la conoces, que es obvio que fue lo que le pasó a esta señora.
Uf, sí, muy un tema un poquito complicado, pero al igual, doctora, como hay también pues comentarios como que a veces no llega a conocer uno a la pareja. También nuestra amiga Patricia dice, es bueno hablar en pareja. Yo llevo casi 20 años de casada y es bueno dejar la soberbia, el orgullo y tener mucha paciencia para esas dificultades o adversidades que pasan en un matrimonio. Y hay veces que la gana puede más que el orgullo. Habiendo amor, nada es fácil, pero no imposible. Hay veces que uno debe de ceder y reconocerse cuando uno no tiene la razón, al igual que la pareja sabe cuando uno no tiene que darse cuenta que no la tiene al hablar. Es cuando uno está relajado no en el momento, dice ella, no hay que decirlo en el momento, porque los problemas siempre van a haber, pero si hay amor incondicional, pues las cosas se arreglan, dice ella. También nuestra amiga Patricia dice, esta es mi humilde opinión, doctora, yo les dé sabiduría para salvar su matrimonio a las personas que fueron la carta que leí, y pues dice que el amor es lo mejor, la separación sí. No lo es.
Y yo estoy de acuerdo con eso, Néstor. Es muy difícil, es más difícil a veces una separación cuando no se ha procesado la razón. Porque eso le da la oportunidad a la pareja a conocerse mejor. Porque cuando uno tiene una pareja y de verdad tú quieres que eso funcione, pero entonces piensas, bueno, mejor es que no haga esto porque si no se pone bravo. Cuando vienes a ver, te olvidas quién eres tú. Y entonces es mejor entonces que tomes una decisión. O puedo cambiar yo y salvar este matrimonio o no estoy dispuesto. Por eso lo que dice, creo que fue Patricia, uh-huh. Es verdad. Hay veces que tenemos que dar la soberbia y el orgullo aparte. El reconocer que a lo mejor nosotros somos los que estamos mal, ¿no? A lo mejor vienen unas heridas del pasado que pretendemos que esa pareja nos las cure. No. Hay heridas que no es la responsabilidad de la pareja de curar, sino eres tú. La pareja puede ser más cariñosa contigo, te puede tener más paciencia contigo, pero la única persona que puede procesar su dolor eres tú. No hay más nadie. Entonces, es importante que esa señora que nos mandó esa carta, que comprenda que primero tiene que reconocer cuáles son mis fallos. Estoy viendo monstruos donde no los hay, fantasmas donde no existen. ¿Por qué? Entonces, empezarse a preguntar el por qué tú estás relacionando de esa forma. Entonces, es importante, Néstor, que nos conozcamos bien para poder entonces salvar un matrimonio o una relación, ya sea de hija a madre, de madre a hija. Uh-huh. Y esas hay veces que son más difíciles, ¿ah?
Sí.
Porque acuérdate, cuando hay lazo sanguíneo, cortarlo no es fácil.
Sí. Bueno, un hijo es para toda la vida, ¿verdad, doctora? Así que es como que te lo tienes que aguantar. Doctora, en estos casos, ¿verdad?, de estos matrimonios, veo bastantes personas que han estado casadas por bastante tiempo, o sea, varios años. Uh-huh. Pero en una situación como la carta que recibimos, ¿verdad?, ¿tiene algo que ver el tiempo que uno esté casado o realmente no tiene nada que ver para las personas, ¿verdad?, que están pensando tal vez en el matrimonio?
Esta persona que dice que en 30 y pico de años no te he conocido, wow.
Yeah.
También tienes que ponerte a pensar, Néstor, y eso estoy hablando por dentro de mi cabeza, ¿no? Estoy diciendo, bueno, ¿cuánto tiempo te duró de darte cuenta que estabas con alguien que tú no conocías? Porque entonces la que perdió su tiempo fuiste tú. Hay que también darle, y también es importante darnos cuenta que uno se casa, uno une de pareja y vienen los hijos, y entonces cambia la relación. Una relación cambia cuando están los hijos. Sin embargo, cuando los dos en la pareja están contentos de estar siendo padres, de poder, sabiendo que los padres sufren, tienen su como quiera que sea, no es fácil tener hijos, sobre todo cuando van creciendo, cuando empiezan los problemas. Y hay veces que uno le culpa al otro. Eso es culpa tuya, porque ese eres tú. Tenemos que pensar bien, porque me ha dado una gran tristeza de saber que esta señora dijo, nunca te he conocido. Eso sí que es triste, perdiste el tiempo. Perdiste tu vida. Regresamos. 888-787-2346.
Para vivir mejor. ¿Qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Prohíbe el prohibir. Dale rienda suelta a tu potencial y a tu creatividad. Muchas personas se limitan por miedos, por inseguridades, por baja autoestima y no se permiten desarrollar todo su potencial. Tal vez de niño te dijeron que no podías, que no eras capaz, que nunca llegarías a gran cosa. ¿Y sabes qué? Si eso te dijeron, se equivocaron. Atrévete a ser creativo y a poner en acción todo tu potencial. Esto te hará sentir libre, libre de expresar exactamente quién tú eres y, más importante aún, feliz al hacerlo. Esta felicidad hará que tu creatividad crezca más y más. La persona que se limita, que se prohíbe, que se corta las alas, luego se queja de que no puede volar. Se convierte en víctima, se aleja de personas en su vida, limita la posibilidad del crecimiento emocional, psicológico y espiritual. La persona que se limita, limita su posibilidad de vivir la vida que merece vivir, descubriendo pasiones, creando sueños y convirtiéndolos en realidad.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Fuente de salud.
Hoy, su doctora Isabel les va a hablar sobre el desorden postraumático. Este tipo de desorden ha sido relacionado de las distintas guerras y los militares que regresan del campo de batalla. Hoy en día se conoce como algo que puede afectar a cualquiera que se haya encontrado en una situación violenta, ya sea un soldado de guerra o una víctima de violación, abuso sexual, asalto violento u otro trauma. Quienes padecen de este desorden pueden sufrir de pesadillas frecuentes o recuerdos en los que reviven el trauma. Pueden tener dificultad para dormir o sentirse fríos emocionalmente, entumecidos o tener problemas de acercarse a los demás. Lo importante es que puedan buscar la ayuda lo más pronto posible y les recuerdo que el hacer ejercicios y el ir a yoga les podría ayudar muchísimo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Hola, les saluda la agroempresaria Isabel Nieves. Hoy sembraremos uno de los cultivos más populares y de mayor variedad, la lechuga. La temporada de siembra es de febrero a mayo y de agosto a octubre. Preferiblemente lo debemos hacer cuando hay luna menguante. Puedes utilizar un vaso plástico. Lo importante es hacer un hueco en la parte de abajo para que tenga buen drenaje y no se pudran las raíces. Se llena con tierra abonada y le regamos las semillas en la parte superior. Luego lo cubrimos con una capa fina de tierra para que sea más fácil su germinación. Regamos con un poco de agua hasta que la tierra esté húmeda y lo colocamos donde le dé la luz del sol. A las 2 semanas ya podemos trasplantar a un tiesto o maceta más grande. A la 5ª semana ya podemos disfrutar de una buena ensalada. Mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de la redhispana.com.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América con nuestro abogado en esta ocasión, el abogado migratorio Daniel Caudillo.
Lo más importante que un cliente puede hacer es informarse. Vamos con 3 o 4 mecánicos antes de que nos arreglen en nuestro carro, pero con abogados tomamos la primera palabra y lo aceptamos. No todos los abogados son iguales. Hay abogados bien informados y otros que no. Lo más importante es, en este tipo de práctica, en la ley de migración, es algo que cambia muy seguido y se debe de informarse más que todo con un buen abogado. Ahora hable con 1, 2, 3 abogados de su caso, llévele la información que le están pidiendo, aunque pague una consulta, es algo que vale la pena, es tan importante su caso para no cometer un error.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
¿Qué tal, amigas, amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de la Red Hispana en Apple Store o en Google Play. No solamente pueden escuchar o recibir notificaciones de sus shows favoritos, Bienvenidos a América, En Privado con el Dr. Eduardo López Navarro o el show de la Dra. Isabel, sino también notificaciones antes de que empiecen al aire. Y por supuesto también mucha información de educación, de salud y muchos otros temas. Por ejemplo, pueden utilizarla para dar el primer paso y registrarse a votar para las elecciones del 6 de noviembre. Muy importante, una compañera para todo el día. Descárgala ya, la aplicación de la Red Hispana. Conéctate e infórmate.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel y espero que podamos continuar recibiendo las llamadas que Néstor dice que están ahí. Hola, Néstor, ¿qué tenemos?
Efectivamente, doctora Isabel, una vez más, el número para comunicarse con su doctora Isabel es el 1-888-787-2346, 888-787-2346, directamente para que hagan sus preguntas con su doctora Isabel cuando ella está aquí en vivo. Doctora Isabel, también hay preguntas en lo que es las redes sociales y las quiero contestar, quiero leerlas para que usted las pueda contestar al aire, pero primero recibamos a nuestra llamada, que es nuestra amiga María del estado de California.
Cómo no. Hola, María, es tu doctora Isabel, ¿cómo te sirvo?
Hola, doctora Isabel, como siempre, usted toca temas muy, muy, muy importantes para nosotros y más que nada para informarnos qué hacer sobre este tema de la depresión. Yo pienso, doctora, que aparte de que, o sea, la depresión que uno tiene son los efectos secundarios que le causa la depresión. Por ejemplo, pienso que nuestra salud también nos afecta mucho. Yo pasé por una etapa de depresión. Yo no lo sentía tanto, pero mis hijas me decían, mamá, tienes que hacer algo, tienes que salir de esto, porque pues tuve dos muertes muy cercanas. Yo no pude asistir al funeral, fue en México. Fue mi primero mi hermano y al es mi madre. Entonces
Son dos personas importantes en tu vida, como quiera que sea.
Muy importantes. Entonces, yo cada vez no podía decir mamá porque lloraba y me dicen, tienes que hacer algo, mamá, tú. O sea, nosotros qué más quisiéramos llevarte, pero tú tienes que tomar esa decisión. Tomé la decisión de tomar un retiro que me ayudó muchísimo a entender la muerte de mis dos seres queridos. Entonces, a raíz de eso, yo pienso que cada persona tiene primero que aceptar que está en depresión y después buscar la ayuda. A muchas veces, yo lo veo, por ejemplo, en mi esposo, que son signos de depresión, pero muy, muy, que uno los está viendo, pero él no se deja ayudar.
No aceptan, doctora. Para el hombre es una de las de los diagnósticos más difíciles para ellos aceptar. Estás deprimido. Por ejemplo, si yo te preguntara a ti qué síntomas está exhibiendo tu esposo, ¿qué me dirías?
Pues que los días de descanso quiere pasársela dormido, no habla. Él ha pasado también por pérdidas también, igual que yo, pero a diferencia, mi abuelito en paz descanse decía algo muy, muy, muy sabio, doctora. Dice, sal a la calle y cuenta tus penas y confortado regresarás. Entonces yo soy de las personas que me apoyo ya sea en alguna amiga muy cercana, en mis hijas, en hacer estos programas, doctora. Yo me apoyo para sacar lo que tengo, lo que traigo, pero no, mi esposo no es muy...
Bueno, fíjate una cosa, que estamos mirando incluso, es importante que te des cuenta que tú le hables a él y le digas, al igual que yo pasé una depresión, yo busqué ayuda, aunque yo no quería, pero yo tuve que hacerlo para poder ser mejor esposa, mejor madre, mejor persona. En el caso tuyo, yo me estoy dando cuenta que estás deprimido. Yo no te estoy diciendo que no duermas ni descanses, pero vamos a ponernos un límite de horas. Por ejemplo, ¿cuántas horas está durmiendo él?
Pues los días que descansa, que normalmente son sábado y domingo, muchas veces en el día duerme de 2 a 3 horas. Entonces yo entiendo que es toda una semana de trabajo físico, pero de todas formas yo le he dicho, vamos a salir, vamos a... Simplemente nos dicen mis hijas, un date, o sea, lo que es una cita.
Claro.
Ya mis hijos están grandes, pero él no, dice no quiero.
Bueno, yo creo que llegó el momento que le tienes que decir, yo necesito que un sábado o un domingo nosotros salgamos. Yo te puedo dar a escoger, podemos ir a almorzar, podemos ir a un cine. Busca cosas que a lo mejor a él le gustan. ¿Había algo en el pasado que a él le estimulaba a ir a ver? ¿Algún juego, por ejemplo?
Pues no, fíjese que no. A él le gusta mucho salir en familia, doctora, pero tenemos que entender que nuestros hijos ya crecieron, ya cada uno tiene sus diferentes, aunque todavía están con nosotros, pero tienen sus trabajos, tienen sus novios o sus parejas. Que,
pues, claro, pero fíjate, yo quiero que en estos momentos, al igual que tus hijas te dijeron, mamá, tienes que hacer algo, yo creo que a mí me parece que puede que a él le esté ocurriendo lo que a muchas mujeres le pase, que le llaman el empty home syndrome. Es decir, que antes tenían, ¿cuántos hijos tienen ustedes?
Tres, doctora.
Tres. ¿Cuántos de ellos viven con ustedes?
Los tres, gracias a Dios.
Ok, menos mal, porque si no se te muere. Ok, entonces ellos los tres, porque si no estuvieran en la casa, ¿tu marido se muere? ¿Le da un bajón? ¿No hay algún día que puedan decir, vamos a dedicar el domingo por la mañana a ir a un desayuno? Que por lo general los desayunos no son caros, porque tienen los brunches.
No, ajá.
Tienes que hacer... de hablar con tus hijos, decirle, tenemos que hacerlo por su padre. Fíjate que el nivel de mortalidad del hombre es mucho mayor que el de la mujer. Y yo tengo esa idea firme de que es que el hombre, al no reconocer sus sentimientos, se ahoga en ellos. Porque hay muchas más mujeres que son viudas que hombres. Así que háblale por ahí, decirle, yo quiero que tú vivas, yo quiero que puedas algún día ver a tus nietos, el poder disfrutar. Trata de hablarle de un futuro que sea bonito y decirle, yo no puedo aceptar que aunque sea una vez a la semana no salgamos. Domingo, por ejemplo, que ya el sábado descansó, así que el domingo puede hacer algo, ¿no?
Sí, doctora. Y fíjese que mis hijas son, o sea, tratamos de salir como tres veces al año y hacemos nuestro plan, nuestro recorrido. Hace poco fuimos a San Francisco y él es feliz cuando vamos. Él disfruta
de todo lo que
hacemos, porque a mí tengo una hija que está, y vamos a llegar aquí, vamos a conocer esto, vamos a conocer esto otro, acá vamos a dormir, vamos a llegar a este otro pueblito, esa es la felicidad para él, pero, yo le digo, hay que aprovechar ahorita que estamos con ella, hasta el rato hacen su familia. Y yo no digo que no, va a haber momentos en que nos estemos juntos, pero ahorita le digo yo, y sí, yo trato, doctora, y lo reanimo, y le digo, va a venir este grupo, vamos a bailar. No, oh Dios mío.
Bueno, ¿él le gustaba bailar o no?
Sí, le gustaba.
Sinceramente. Bailar. Bueno, hay que decirle que es cuestión de salud, porque el hombre que nada más que duerme sábado y domingo, las enfermedades le van a venir, ya sea una diabetes, una artritis, porque tanta cama también echa a perder también todo el cuerpo.
Ya, algo de todo
esto. Ya ves. Entonces, cuestión de tú ser la jefa de los caballitos, y decir, hoy vamos a ir, mira que California es lindo, mira que tiene lugares preciosos. Tú vives en Los Ángeles, ¿no?
No, vivo acá cerca de San Diego. De hecho, en mi ciudad hay un lago.
Ah, pero Dios mío, si San Diego es precioso. San Diego es precioso. Ir al mar, sentarse ahí al mar a coger el viento, hacer un picnic, no tiene que ser nada caro. Tienen que hacerlo, tienes que hacerlo. Tú vas a ser la que lo haga cambiar. Y dile, no solamente lo estoy haciendo por ti, lo estoy haciendo por mí. Y yo creo que tienes que hablar de esto, ¿ok? Así que vamos a regresar aquí con su doctora Isabel en el 888-787-2346.
Planeta Azul.
Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves. En esta ocasión vamos a trabajar con un cultivo sencillo y que a todos nos gusta, la papa. Comenzamos con las papas que tenemos en nuestra casa. Cuando le vemos unas pequeñas raíces, ya están listas para la reproducción. En un tiesto o maceta de 25 galones, lo vamos a llenar hasta 3 cuartas partes de su capacidad. Lo importante es que la tierra esté suelta. Hacemos de 4 a 5 huecos y vamos a colocar una papa en cada uno de ellos. Lo cubrimos con la misma tierra que esté en el tiesto y lo regamos con bastante agua. Una vez a la semana, le vamos a añadir un poco más de tierra y regar con agua. A los 10 días comenzará la germinación y después de las 14 semanas, a comer papa de la mejor manera. Mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de la redhispana.com.
¿Qué tal, amigas, amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de la Red Hispana en Apple Store o en Google Play. No solamente pueden escuchar o recibir notificaciones de sus shows favoritos, Bienvenidos a América, En Privado con el Dr. Eduardo López Navarro o el show de la Dra. Isabel, sino también notificaciones antes de que empiecen al aire. Y por supuesto también mucha información de educación, de salud y muchos otros temas. Por ejemplo, pueden utilizarla para dar el primer paso y registrarse a votar para las elecciones del 6 de noviembre. Muy importante, una compañera para todo el día. Descárgala ya, la aplicación de la Red Hispana. Conéctate e infórmate.
Epicentro en la noticia.
No es fácil ser un inmigrante. Vivir en un país lejano, diferente, puede descontrolar las emociones y provocar el síndrome del inmigrante. Vivir rodeado de gente con diferente idioma, diferente cultura, diferentes formas de pensar puede afectar emocionalmente. El extrañar a los seres queridos, añorar olores, paisajes y sonidos que nos han acompañado desde la niñez, puede desarrollar una depresión. Si tú te sientes así, échale ganas, mantente ocupado para que te distraigas, marca tus metas y trabaja para cumplirlas. Encuentra amigos de tu mismo país.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Aprende algo nuevo cada día. Esto hará que tu mente esté constantemente alerta, lista para aprender y con un enfoque positivo. El no aprender nada, el no hacer nada, nos pone en una posición letárgica, una posición de pesimismo. Una mente alerta y positiva crea un ambiente positivo dentro de ti y fuera de ti. Y esto hará que personas positivas se acerquen a ti y eso va creando un círculo donde tu positividad atrae positividad. Y ya que estés rodeado de personas positivas, tú personalmente te sentirás más positivo y obviamente más feliz. Recuerda que la miseria busca miseria, lo positivo busca positivo. Si solamente estuvieras dispuesto a creer que en tu vida tú eres, creas, destruyes, formas y construyes todo lo que sucede en ella, te darías cuenta de cuán fácil es ser feliz. ¿No me crees? Pruébalo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Camino al éxito.
Hola, te habla Julie Staub. ¿Sabías que con un buen presupuesto tú puedes controlar y retener tu dinero? En juliestaff.com encontrarás herramientas para ayudarte, pero déjame explicarte cómo lo puedes hacer. Primero, suma el dinero que entra mensualmente, como salarios y todos los ingresos tuyos y de tu pareja. Calcula el 10% de ese total y esa es la cantidad que vas a esconder para tu seguridad financiera. Después, añádele los otros gastos mensuales como hipoteca, renta, comida, etc. Ahora réstale el total de gastos del total de entradas. Si te sobró algo, fantástico, pero si no, estás gastando más de lo que recibes y debes recortar. Lo primero es cerrar la gotera de gastos innecesarios y pagarte a ti antes de pagarle a nadie. Date el lugar que te mereces y no te olvides de visitar a juliestaff.com para aprender más. Hasta la próxima.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí me tienen y quiero decirle a la señora que me llamó, María, que hay también ciertos tratamientos que no necesariamente son de medicinas, sino de hierbas. Y en los últimos años, en Europa lo han usado siempre, se ha aumentado el interés, el uso de hierbas en el tratamiento de tanto la depresión como la ansiedad. Y el uno que le llaman la infusión de St. John o el corazoncillo, el hipericum, le llaman hipericum perforatum, es una hierba que se usa extensamente en Europa en el tratamiento de la depresión leve o moderada y recientemente ha causado un buen interés en los Estados Unidos. Esa que yo les estaba diciendo, la infusión de St. John, es una planta atractiva que crece como un arbusto bajo una cubierta de flores amarillas en el verano y ha sido usada durante siglos en muchos remedios caseros y las hierbas. Hoy en Alemania se usa el hipericum. Se escribe con H, en el tratamiento de la depresión más que cualquier otro antidepresivo. Y yo creo que es importante reconocer que muchas veces estas hierbas tienen menos efectos secundarios. Repito, además de lo que puedas tomar para aliviar esa depresión, tienes que hablar con alguien, como hace María, que si tiene una amiga, el hombre le cuesta más trabajo decirlo, pero es importante que hablemos. Tantos hombres que han escuchado mi programa por tantos años, sean ustedes los que son mis voceros, de que el hombre puede hablar, el hombre puede decir, no me siento bien, no tengo energía. Entonces, también reconocer que necesitan ayuda. Bueno, Néstor, yo sé que tienes algunos mensajes para nosotros.
Efectivamente, doctor Isabel. Pues más que nada, rapidito antes de pasar a una pregunta muy interesante que nos llegó a través de las redes sociales de la Red Hispana y de su doctor Isabel, pues saludar a Jamie, que le dice buenos días, doctora, que la saludan y le mandan muchos abrazos los oyentes de CODA del grupo Armonía de Downey en Los Ángeles.
¡Ay, qué lindos!
Dice, los tenemos abiertos a todas las personas en las oficinas de Kaiser. ¿Se acuerdan de usted, doctora? Sí. Siempre la recuerdan, me dice aquí Jamie, así que le mandan muchos saludos de ese grupo, de los que usted tanto recomienda, doctora, y los cuales han ayudado a muchas personas, tal vez también como nuestra amiga Jamie. Pues, doctora, las preguntas siguen llegando y antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero dar el teléfono una vez más. Es el 1-888-787-2346, 888-787-2346. Doctora, nuestra amiga Raquel dice, doctora, buenos días, ¿qué acción debe tomar cuando una niña de 12 años aparece fumando más de una ocasión? No nos dice qué. Siendo que la niña ha sido emigrada hace un año por su madre, habiendo tenido un padre desobligado. Ahora está con su madre de vuelta. Y ella tiene una nueva familia con dos niños pequeños como hermanos. Por favor, ayúdenos.
Bueno, yo no sé cuál es el historial de esta niña. Y como tú dices, no sé lo que estaba fumando. En las dos posibilidades, ya sea marihuana o cigarro, no es una buena señal. Una criatura de 12 años que fume cigarrillo puede que tenga estados de ansiedad y depresión. Una niña que está usando marihuana está señalándose que su vida va por un camino que no va. Porque la marihuana, aunque el cigarro también, tiene unos efectos en el cerebro que alimentan una adicción. La marihuana, además de dar adicción, en ese cerebro tan joven puede tener muy difíciles circunstancias. Puede que ella esté deprimida. Entonces hay que hablarle, hay que preguntarle, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Cuándo comenzaste a hacer esto? ¿Quién sabe hay alguien en la escuela que fue la que le empujó a hacer esto? Si tú te has dado cuenta de esto, es que lo está haciendo con mucha frecuencia. Ya te digo, no sé si es marihuana o cigarro porque no lo aclaraste. Las dos cosas son malas a esa edad. No tengo más nada que decirte que eso. Hay que ver qué es lo que hay detrás de ese fumar, ¿no? Han habido estudios que en el cigarro, la nicotina, ese cigarro le ponen algo especial para que se siembre lo que es la adicción. además de hacerle daño a su cuerpo, ¿no? Cuando tú visitas un hospital psiquiátrico, que yo lo he visitado demasiadas veces, ellos tienen ciertos breaks y tú lo ves como todos salen corriendo para el pasillo, para un patio, que en la mayoría de los hospitales hay un patio central, todos están fumando. Entonces, ¿qué te está dando a entender eso? Que hay una relación entre las enfermedades emocionales y el uso del tabaco. Y ahora imagínate con la marihuana, ¿ok? Está muy joven para estar haciendo esto, es señal de que hay un problema. Está separada de su padre, pero está con su madre. No sé qué tipo de relación tenga con la madre. No sé si hay celos porque la madre tiene otros dos hijos. Todos esos son elementos que pueden determinar. ¿Qué puedes hacer? Hay que llevarla a buscar ayuda, porque ya va por mal camino, ¿ok? Muchas gracias por esa pregunta. Néstor, ¿qué más?
Claro que sí, doctora. Muy importante la recomendación de su doctora Isabel para nuestra amiga Raquel. Ella nos aclara que es un cigarro, pero de igual manera usted ya dio las consecuencias que podrían pasar con esta niña. Lamentable el caso. Esperemos que pues le vaya muy bien y esperemos que pueda conseguir ayuda. Doctora, separándonos un poquito del tema el que acabo de tocar con la niña, también nos escribe nuestra amiga Marisela, doctora, y ella nos dice, okay. Hola doctora, yo la he escuchado desde los 17 años, wow, ahora tengo 36 y tengo un problema, como siempre y como buena alumna, empiezo por el final, dice ella, definitivamente la conoce y la ha escuchado usted, doctora.
Sí.
Ella dice, mi esposo anda con una persona más joven que yo, siempre veía sus mensajes y peleábamos. Él decía que solamente eran mensajes, perdón. Y seguíamos en ese toma y dame. Este sábado, dice ella, la vieron a él con ella en una noche y ella y la esposa le preguntó a su marido y él lo negó. No sé qué hacer porque cuando peleamos siempre me dice que eso no le incumbe a ella. ¿Verdad? Dice, lo que pase afuera, que eso no le debe incumbir a nuestra amiga aquí. Está un poco complicado el mensaje, doctora. Dice ella, pero según, en resumen, dice el marido que lo que pasa adentro de la casa es con nuestra amiga y lo que pasa afuera no tiene ningún lugar o palabra que decir. Por favor, ayúdame.
Bueno. Aquí me parece que los territorios están más mal marcados y tú le has permitido que te marquen el territorio. Y es más, hablando de una muralla, él te ha hecho una muralla que dentro de la casa es lo tuyo y de fuera de la casa es de él. Entonces la que tiene que determinar lo que va a aceptar o no aceptar eres tú. Todo depende cómo se fundó esa unión de ustedes, ¿cuántos años tienen juntos? Esto ha sido algo que siempre lo estás haciendo. Hay mujeres que no le importa lo que tú acabas de decir, muy pocas, ¿ok? Como que no le gustaría a ningún hombre que una mujer le diga, bueno, lo que yo haga acá es mío, lo que hay a ti es tuyo. Muy pocos que de verdad se amen, porque es una falta de respeto. Entonces, la que tiene que delinear lo que va a suceder aquí eres tú. Me imagino que si me estás preguntando, es que te cuesta trabajo definir lo que son tus territorios, ¿no? Entonces, sería muy importante que tú pudieras asistir a los programas de CODA. Poquito a poco vas a empezar a ganar lo que le llaman autoestima. Es obvio que la tienes muy baja. Yo no se lo permitía. Yo, bueno, si tú quieres de aquí para afuera es tuyo. Ahí está la puerta que te queda grande. Esa es mi opinión. Tu doctora Isabel. Me despido de ustedes con mucho cariño. Que tengan un gran día. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.